12 y 38, último lunes de mes en Boulevard Magazine, y eso significa que hay cita mensual con la directora del Banco de ADN de la UPV, Marian Martínez de Pancorbo, que visita también esta sección, Se ha escrito un crimen. Hola Marian, ¿qué tal?
Hola, muy buenos días.
¿Cómo estás?
Estupendamente, muchas gracias. Espero que vosotros también.
Sí, estamos en líneas generales bastante bien, sin catarritos. De momento veremos a ver cómo evoluciona todo, sí. Y con ganas de charlar contigo a ver si acabamos de entenderlo todo, porque hay cosas complicadas también sobre la mesa, ¿no?
También, pero bueno, también hay que saludar, claro, a los habituales en esta sección, que también, bueno, pues en la medida posible espero que estén muy bien. Por una parte, Carlos Basas, escritor. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Aquí
con un chorro de voz, muy bien.
Sí, alguna vez hemos pillado un poco más acatarrado, pues tenemos que ha recuperado tono, ¿no?
Uh-huh. Muy bien. Veremos a ver el chorro de voz de Rafael Alcaraz, nuestro forense. Hola, Rafa.
Muy tristito.
Sí, ha venido más tristito que Carlos, pero bueno, lo bueno es que esto esté por turnos, riguroso turno.
Estamos en ronda.
Bueno, como ves, María, estamos bien, en nuestra tónica, digamos.
Marian, tenemos que empezar hablando contigo. La semana pasada vimos una noticia que, bueno, digamos, no es tan propia en principio como otros asuntos que abordamos en esta sección, pero era una noticia que nos pareció muy importante. Ese avance de científicos norteamericanos de Harvard, de la universidad y también del MIT, han desarrollado una herramienta capaz de modificar con precisión sin precedentes el ADN de las células humanas, es lo que comentaban.
Sí, se le ha llamado Prime Editing o edición de excelencia. Serviría, nos dicen, para corregir casi el 90% de esas mutaciones que provocan enfermedades genéticas. Así, por ejemplo, la fibrosis quística o la anemia falciforme, supongo que hay muchísimas. Marian, estamos ante un gran avance en la investigación del ADN. ¿Se va a conseguir erradicar con algún tipo de enfermedad que ahora, bueno, pues hasta ahora no habíamos conseguido reconducirla?
Bueno, en realidad el avance se produjo ya hace unos años, cuando Mójica y colaboradores aquí en Alicante pues descubrieron un mecanismo capaz de editar el ADN. Lo que ocurre ahora es que es un avance importante, porque aquel método inicial tenía muchos errores y ahora esos errores están siendo eliminados y se tiene mayor seguridad. De ahí el optimismo de que tal vez se puedan corregir prácticamente pues la mayoría de las enfermedades hereditarias humanas, y también puede ser en un futuro otras adquiridas. Todo depende de cómo vaya evolucionando la tecnología.
Bueno, claro, también decían los protagonistas en principio de esta noticia, decían que claro, que tampoco se espere que efectivamente esto sea de hoy para mañana, ¿no? El avance está ahí, pero claro, ahora faltará a saber cuánto tiempo de desarrollo, Marian.
Sí, lo que pasa es lo siguiente. Antes, bueno, esto es un editor, ¿no? Un editor como un editor de texto, pero en el genoma. Es como si cuando uno tiene una página escrita, hace una corrección, por ejemplo, reemplazar pues todas las estrellitas que aparezcan en el texto, que son un error, pues reemplazarlas pues por un carácter, por ejemplo, por una A. ¿Qué ocurre con estos, con los editores de texto? Pues que son muy buenos y que una vez que uno lo hace, pues corrigen todo perfectamente. Aún así se cometen errores, pues una estrella que uno no había calculado que queda ahí y demás. ¿Qué ocurre con la edición genética? Es lo mismo, es como cambiar el texto escrito del genoma, poniendo las letras correctas, no las que están alteradas, pero lo que ocurre en estos momentos, y pese a este gran avance, es que se cometen algunos errores, es decir, se corrige aquello que uno desea, pero también aparecen modificaciones en otro sitio no tan controlado. Y ese es el riesgo que corremos todavía, y por ese motivo es por lo que este sistema, que es un corrector mucho más adecuado, mucho más apropiado, más fiable, pues todavía comete algunos errores. Esos son los años que nos faltan de desarrollo para tratar de que no se cometan errores, que se cambie solo aquello que sea necesario.
Carlos, esto hace no mucho hubiera sido de auténtica ciencia ficción para escritores, para quienes plantean su trabajo en guiones de cine, aunque seguramente las mentes calenturientas o las dadas a la maldad hubieran pensado en que nos inoculen un ADN con algún error, ¿no? Justo lo contrario, ¿no? Un mundo en el que si nos despistamos un poco nos colocan un ADN que nos obligue a ser, pues no sé, robots, soldados o cosas así.
Sí, bueno, no sé, a mí me sigue pareciendo haciendo ciencia ficción, la verdad, hoy en día, ¿no? Y te hace pensar en películas como Gattaca o otras pertenecientes al género, ¿no? Pero una vez más, yo me voy siempre a lo mismo, ¿no? A que cuando esto sea una realidad, ¿cuánto llegará de ese avance a la mayoría de la gente y cuánto se quedará en ciertas élites que tendrán un poder económico para poder elegir que sus hijos sean absolutamente perfectos, ¿no? Con lo cual, bueno, a mí estos inventos siempre me parecen un avance maravilloso, de lo que dudo es de la naturaleza del ser humano a la hora de usarlos.
¿Estamos a salvo, Marian, de que el ser humano sea codicioso?
Bueno, claro, eso es un riesgo que evidentemente, como dice Carlos, existe siempre. Es decir, el mal uso de las tecnologías, por supuesto. ¿Qué es lo que ocurre en estos momentos? En estos momentos es lo suficientemente complicada como para intentar que sea interesante para aquellas personas que tienen enfermedades que se pueden curar de esta manera y que, por otro lado, son una carga social y económica muy grande. Entonces, en ese sentido, es probable que ciertas enfermedades genéticas puedan ser tratadas con estos sistemas, digamos, de base, ¿no? Como si fuera la medicina básica del futuro. Habrá, sin embargo, otras enfermedades o caracteres que no son ya enfermedades, pero que pueden conferir mejoras, etcétera, que eso probablemente ya quedará para usos más restringidos con mayor capacidad, con mayor poder económico. Si esto además pensamos que no solo es para los humanos, que también ocurre, es muy interesante para las plantas, que de hecho se ha desarrollado muchísimo esta tecnología para plantas, etcétera, pues bueno, efectivamente nos estamos enfrentando a una revolución tecnológica y económica y bueno, pues los estados decidirán qué se hace con todo ello.
Rafa, dale.
Una cosa más bien. Estas técnicas serían capaces o podrían utilizarse de tal manera que desvirtúen las identificaciones por ADN.
Sí, en cuanto a las identificaciones podrían generar algún problema, pero va a ser un problema de entrada pequeño, porque en los análisis de ADN de identificación se basan en caracteres que no están relacionados con ninguna característica del individuo, me refiero a enfermedades genéticas, capacidades, etcétera, sino regiones del genoma que prácticamente son inocuas, como si dijéramos. Entonces, mientras sigamos utilizando ese tipo de regiones, pues realmente a una persona cambiarle justo esa parte del genoma no tiene ningún interés. Nadie va a desarrollar tecnologías de esa clase. Lo que sí puede ocurrir si continuamos utilizando algunos caracteres que hemos empezado a usar, como los caracteres físicos, color de los ojos, color de la piel, etcétera, ahí tal vez se podría introducir alguna modificación. Y eso podría, en cierta manera, pues equivocar un poco la identificación de la persona. Yo creo que este es un tema excelente también para Carlos, ¿eh? O sea,
sí, pero a ver, yo creo que la pregunta importante, Marian, es ¿esto sirve también a toro pasado o yo ya no tengo arreglo?
Claro, muy importante esa cuestión, sí señor. Bueno, esto es lo siguiente, para quienes ya han nacido, hay que pensar que existen otros elementos adicionales, que son las células madre. Las células madre se pueden modificar y esas células, una vez modificadas, insertarlas en la persona ya nacida, niño o adulto, para que suplan el funcionamiento de células que fallaban y provocaban determinadas enfermedades. Eso se podrá hacer en algunas enfermedades, en otras tal vez no. Entonces, para ciertas enfermedades, una vez nacido, tal vez esto tenga solución. Y luego existe la otra posibilidad, que son los todavía no nacidos, es decir, hacer esta reparación preimplantacional, es decir, obtener los gametos, repararlos y luego ya proceder a una fertilización in vitro y la implantación en el individuo. Lo que estamos viendo son campos diferentes de trabajo, pero van todos un poco en la misma línea. O sea, las células madres está trabajando en ese sentido y se intenta reparar y trabajar con ellas para hacer edición génica descendencia, como estamos diciendo, y luego pues implantarlas en los individuos, tal vez en muchos casos den lugar a un funcionamiento no óptimo, pero sí correcto y no patológico en el individuo.
Bueno, pues del futuro que parece que ya está aquí a un pasado que parece que también está aquí. Es una cosa de estas tenemos, que en este caso nos lleva a hablar del caso del niño pintor.
Pero sí, tenemos que recordarlo porque la pasada semana volvía a la actualidad de ese caso, el del niño pintor. Recordamos, desaparecía David, un niño malagueño de 13 años, en 1987. Hubo una persona sospechosa, un ciudadano suizo, que esos días se alojaba en un hotel cercano donde el niño vivía, pero nunca se le pudo incriminar. Han pasado 32 años y una compañera de estudios de aquel niño, del niño pintor, ha recibido anónimamente en su domicilio una caricatura que la policía tenía en su mano como prueba y que dibujó David, y que fue precisamente la caricatura que les condujo a a investigar a ese ciudadano suizo. Es la caricatura, por tanto, del sospechoso en ese momento. Gemma, que así se llama la compañera de estudios, ha denunciado la aparición de esta prueba en su buzón. Y, claro, aquí, aparte también la familia ha recordado que todos los años aparece algún tipo de mensaje anónimo en su casa mandando pistas o intentando no sé si marear a la familia o realmente intentar aportar algo de información.
Más de 30 años después, sí. Que para empezar no sé muy bien cómo se ha podido salir esa caricatura o ese dibujo.
Efectivamente. Esa sería, Rafa, la primera prueba. ¿Cómo se custodian algunas pruebas para que pase esto? ¿No?
Esto, teóricamente, esa desaparición habrá pasado a disposición judicial, se habrá abierto un proceso judicial por la desaparición de esta persona. Y se habrán aportado las evidencias y las pruebas que la policía haya trabajado una vez que se decide un sobrevivimiento parcial, temporal de esa causa, porque no se encuentran más datos, pues quedan custodiados en el juzgado.
¿Pero para siempre o hay un tiempo en el que luego se tiran y por eso han podido salir de ahí?
Las cosas prescriben. A este crío que se le ha declarado oficialmente fallecido, creo.
Hace 2 años, sí.
Y luego también tiene otra cosa, me imagino que ya se puede destruir eso. Y esta chica, esta compañera de estudios, antigua compañera de estudios, no estaba censada en el domicilio. Es decir, alguien que conoce mejor que el censo los movimientos de la gente es la que ha dado un papel que estaba bajo custodia judicial o policial y la ha entregado en un domicilio en la que ella no hay datos referenciados de ella.
Carlos, efectivamente, al niño se le consideró hace 2 años fallecido, pero básicamente porque la familia también lo que quería era, tener la situación legal, en orden. Pero no sé si el caso se cierra aún así. Lo digo porque,
asesinato, sea esto, está prescrito.
Yo es que de este caso, a medida que me he ido informando y he ido leyendo textos y noticias aquí y allá, es que ya he dejado de creerme nada, ¿no? pero hace tiempo, porque en cuanto, lo hemos hablado más de una vez, en cuanto uno de estos casos pasa a formar parte del circo mediático, y este ha formado parte de ese circo desde el caso hasta hoy en día, la cantidad de mentiras, medio verdades o un cuarto de verdad que circula alrededor de él es apabullante, ¿no? Con lo cual, pues bueno, primero habría que demostrar realmente, más allá de toda duda, si ese dibujo es el original o no. Porque hoy en día uno es capaz de hacer copias absolutamente perfectas, incluso con los propios desperfectos que podría presentar después de tantos años, ¿no? Pero a mí la verdad es que no es algo que me llame la atención, porque a lo largo de los años hemos visto a gente hacer cosas absolutamente increíbles. Y me voy a otros casos muy mediáticos en los que hemos visto a periodistas sin escrúpulos o a gente del entorno familiar con ganas de hacer daño o de ingresar cierto dinero, manipular todo tipo de pruebas e indicios, ¿no?
Vamos a recuperar algo que a mí me llamó la atención de hace 2 años, precisamente cuando se cumplían los 30 años de la desaparición del niño pintor, que decía el periodista Paco Lobatón, que sabemos que se ha especializado en casos de desapariciones, y decía algo yo creo que muy importante. Cada vez que hablamos de un niño que desapareció hace años, me estoy acordando también de Madeleine McCann o del pequeño Jeremy, siempre que aparece por algún motivo a la actualidad, volvemos a ver la foto del niño en aquel momento. Y Paco Lobatón aportaba de algo que tal vez podría hacerse, no costaría a día de hoy demasiado y igual serviría de ayuda. Le escuchamos.
Yo recuerdo que en los años 90, en quién sabe dónde, hicimos un tratamiento de la imagen de David, que había desaparecido con 13 años. Bueno, pues 5 años después hicimos una aproximación a lo que sería su imagen con 17, 18 años. Hoy tendría 42 para 43. Habría que actualizar esa imagen y yo me permito hacer un llamamiento a todos los expertos en infografía, en todas estas posibilidades que hoy nos da la tecnología, para que colaboren.
Eso yo creo que sería fundamental, ¿no? Si, o sea, estamos hablando de que ahora tendría 45 o 46 años.
Por hoy hay técnicas muy, muy avanzadas de reconstrucción y de adaptación facial al paso del tiempo que yo creo que son muy importantes.
Claro, y luego aparte que tal vez quien saque este dibujo, decíamos, ¿quién puede ganar algo con esto, no? A lo mejor lo que quieren es que no se deje de investigar aunque tú estés segura de que ese niño ya ha fallecido, ¿no? Que no se pierda la pista de que hubo un crimen y que nunca hubo un culpable juzgado. Sí, puede ir por ahí.
Es siempre la pregunta que se aplica a una investigación, ¿no? Qui prodest, ¿a quién beneficia esto? Yo creo que a la familia no. Al entorno familiar más inmediato, bueno, habría que buscar o habría que investigar, ¿no? Pero uno también se hace la pregunta, si este chico, este niño estuviera realmente vivo hoy, sigue secuestrado, no ha sido sometido a un proceso de desprogramación, por decirlo de algún modo, no sé, hay tal cantidad de dudas que yo me inclino siempre por pensar, aplicando esa navaja de Occam, que está muerto, en realidad, no solo legalmente, como ya le declararon, y que todo lo que está sucediendo alrededor, y que pasa cíclicamente, además, si os fijáis, es cada X tiempo alguien saca este tema, como se sacan otros pequeños temas de otros grandes casos que en su día fueron un faro mediático enorme, ¿no? Y duda, siempre dudo yo de este tipo de elementos.
Pero es verdad que tienen cierta magia. Hay desapariciones como la del niño pintor, quizás por la narrativa o por la historia que nos contaron o por la posibilidad de que alguien lo hubiera tenido retenido para que pintara cuadros para él, falsificando a grandes pintores que se han quedado en nuestra memoria para siempre, ¿eh?
Yo siempre creo que la imaginación se desborda y los casos son bastante más comunes y más corrientes que lo que nos gusta pensar.
Que quizás hubo un pederasta o...
Bueno,
un accidente fatal.
Sí, y es así, ¿no? Es un poco lo que dice Rafa. Yo creo que sí, es todo cuestión de relato, ¿no? Y que a la gente le parece mucho más interesante que efectivamente lo hubieran secuestrado para que fuera el proveedor de falsificaciones del mercado negro de obras de arte, que no que en su día hubiera desde un accidente en el que el chico murió y nadie dijo nada, a que, bueno, pudieron pasar mil cosas, ¿no?
Y luego el sufrimiento para la madre de este niño que todavía sigue pensando que estará vivo, y también estoy pensando en la compañera de clase que de repente, que no cierra página, desde luego, de lo vivido cuando era adolescente.
Sí, la verdad es que nos llevaba ese dibujo a mirar su buzón y a ver la historia reciente. Era la cruz de una jornada que tenía en la cara ese avance de genética del que también hablábamos con Marian Martínez de Pancorbo. Así que a Marian, a Rafael Alcaraz y a Carlos Basas, un beso muy grande y como siempre, gracias.
Igualmente.
Me voy a reconfigurar mi ADN inmediatamente.
Un abrazo. Cuídate mucho, Marian. Agur.
Gracias, un abrazo, lo mismo.